De 4 a 8, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Tengo que decir que nos hemos puesto de pie para recibir a Antonio Garrigues. Es uno de los juristas españoles más conocidos, reputados, creador de uno de los bufetes de abogados de más renombre internacional, pero es uno de esos hombres inquietos, humanista, incluso yo diría que es un hombre del Renacimiento. No puede descansar su mente, lo mismo puede escribir un ensayo que una obra de teatro, que un artículo en la prensa española o internacional. Hoy viene con un libro que es que llega como caído del cielo, Manual para vivir en la era de la incertidumbre, publicado en Editorial Deusto del Grupo Planeta. Don Antonio, lo primero, saludos y muy buenas tardes. Como decíamos ayer...
Como decíamos ayer, Nieves y queridos amigos, la verdad es que estoy encantado de estar aquí.
Igualmente.
Y estoy encantado de que comentemos este libro que he escrito con mucho interés y con mucha ilusión.
Bueno, pues vamos a...
Y me ayuda mucho este buen amigo, Antonio García Maldonado, al que menciono porque realmente para mí ha sido una ayuda muy especial.
Sí, porque creo que le ha interpretado perfectamente todo lo que usted quería plasmar en el libro.
Yo le entregué una cantidad de...
De discursos, material, de
tremenda,
material, ¿no?
Y el que te entreguen un monstruo es una cosa maravillosa, realmente... Es un regalo, realmente es un regalo.
Bien, antes de entrar de lleno en el tema que le ha traído aquí, no me resisto a preguntarle por lo que ha ocurrido en el hemiciclo. ¿Se ha traspasado esa línea roja? Es mi pregunta de hoy. Esa línea en donde hay algo que está por encima de todo, que es el respeto, ¿no? No sé, ¿cómo calificar lo que ha ocurrido entre el ministro Borrell y Rufián?
El estamento político... tiene que hacer una reflexión autocrítica a velocidades de vértigo. En estos momentos tiene una baja credibilidad en la ciudadanía española. Siempre que les hablo de estos temas dicen, eso pasa en todos los países, y es verdad. Es decir, es verdad que el estamento político en el mundo, incluido Estados Unidos, que leí la encuesta el otro día, es el que tiene menos credibilidad y menos respetabilidad. Pero hay que reconocer que se lo han ganado a pulso. Es que realmente el espectáculo que están dando frente a la ciudadanía, no solamente por este último escándalo de insultos y descalificaciones, que obviamente es grave, sino en general, la incapacidad para el diálogo, la incapacidad para afrontar problemas que afectan al interés general. Y es que el tema del interés general y el tema del bien común, aunque parezcan palabras fáciles y cursis, es que son importantes, es que hay una cosa que se llama el interés general. Y a mí que nadie me explique... o que nadie intente explicarme que no han podido llegar a acuerdos en temas de educación, en temas de justicia, en temas de sanidad, que no digan no, es que es por razones ideológicas, no, es porque cada partido, y tenemos cuatro partidos muy equilibrados en votos, quiere defender su espacio de una manera u otra. Es decir, si es de la derecha, yo quiero aparecer de más derechas o de menos, y si es de izquierda, de más izquierda o de menos. Y en ese juego, que es un juego cansino, nos tienen todo el tiempo. Antes comentábamos que España es el único país europeo donde no ha habido nunca una coalición electoral. Y eso demuestra una falta de capacidad de diálogo y de consenso tremendo. En un país como Portugal, que es un país, por otra parte, maravilloso por su civilidad y su cultura, tienen una coalición de izquierdas que está funcionando estupendamente bien. No sé si son 6 partidos o 5 partidos, pero en fin, una coalición que lleva tiempo funcionando, lo hacen muy bien, dialogan con España, dialogan con Europa, dialogan con todo el mundo, ¿no? Es que nosotros somos incapaces de dialogar, somos incapaces de entendernos. Yo comprendo que tiene que haber discrepancias entre los partidos políticos, pero yo siempre defino la democracia como un sistema que no permite que estemos todos de acuerdo, porque el acuerdo no podemos estar todos de acuerdo, pero que permite convivir en desacuerdo. Y convivir en desacuerdo solamente se hace de una manera, que es dialogando. Yo, si alguien conoce otra solución, pues que me la diga.
Que la diga,
pero,
¿no?
Pero es que no la hay, yo personalmente.
Pero no, en su manual, lo que está claro, se divide en tres partes. En una parte, lo que usted define, que es que estamos asistiendo a una descomposición de lo que entendíamos hasta ahora como nuestro mundo.
Eso es.
O sea, se está cayendo a pedazos, ¿no? No sé si es por la era digital. Usted menciona mucho la velocidad de cómo pasan las cosas, ¿no? Una noticia, acaba y empieza otra y anula la anterior.
Así es. En fin, durante mucho tiempo hemos vivido, tienes razón, con la idea de un contrato social que funcionaba. Y ese contrato social ha estado funcionando hasta hace poco tiempo, hasta hace 2 años. Ese contrato social lo que proponía era la creación de riqueza, de actividad económica. Y yo creo que se ha logrado. Ha habido más riqueza y más actividad económica. Lo que no ha sucedido es algo muy importante, que es que la distribución de la riqueza no se ha hecho bien. Se ha creado riqueza, pero la riqueza ha favorecido a unos claramente más que a otros. Y estamos en un mundo occidental en donde la desigualdad económica se ha convertido en el problema mayor que hay en todos esos países. En Estados Unidos es un auténtico drama, vamos, y está comentándose permanentemente en todos los medios de comunicación sin cesar, pues porque un porcentaje bajísimo de la población, no superior al 5, controla más del 70% de toda la riqueza nacional. Pues esas cosas, no es un problema ya de nada, es un problema de sostenibilidad. Es que el sistema no se sostiene. En un momento determinado se genera un rechazo al sistema, ¿no? Hablando con un americano, empieza, me decía que en alguna forma la elección de Trump en Estados Unidos se deriva de que hay un hecho actual, que es que el 72% de la clase media americana gana menos ahora que hace 10 años. Una persona que ahora gana menos de 10 años, la idea de votar al mismo todo el tiempo es una cosa que no...
No, efectivamente.
Que no le divierta a nadie.
Antonio Garrigues Walker, con el manual para vivir en la era de la incertidumbre, ¿cuándo empieza a desmoronarse nuestro mundo? ¿Es con el 11S? ¿Es con la caída del muro de Berlín? ¿Cuándo realmente empieza a agrietarse nuestra democracia?
Bueno, la caída del muro de Berlín fue un hecho maravilloso, realmente. Al contrario, no tiene nada de negativo. Yo fui al muro de Berlín, tengo en mi casa en parte del muro, porque es lo que se hacía en aquella época, se fue a Berlín a intentar coger un poco de...
Un trocito de muro.
Del muro de Berlín, y lo tengo y lo guardo. Pero aquello fue una maravilla. Es decir, aquella fue el derribo de un muro tremendo. Y, por lo tanto, un acto positivo. Lo que no es positivo es el Muro de México. Ese no es positivo. Uh-huh. Eso no es positivo. Y, por lo tanto, ahí no empezó el problema.
Cuando
yo creo que ahí
Lehman
respiró,
Brothers,
ahí
cuando la crisis...
Sociedad. La crisis económica es lo...
Es donde
es
empieza
datos,
entonces el gran problema.
Es uno de los datos tremendos. Y esa crisis económica y la crisis financiera tuvo la culpa Estados Unidos. Y no la quieren aceptar, pero tuvo la culpa Estados Unidos. Y luego se derivó a todos los demás y luego ya todos tuvimos culpa, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar que en algún momento Estados Unidos debería haber pedido un poco disculpas al mundo de que puso en marcha una crisis de una importancia decisiva, porque hay que ver lo puñetera que ha sido la crisis esa.
Es una puñetera
que ha durado pues más de 8 años. Se habla de 7 o 8 años, yo creo que son más de 8 años. Y claro, es que eso es un periodo de tiempo realmente negativo. Ahí empieza realmente algo de este problema.
Usted analiza muchos de los asuntos que hemos abordado así a grandes rasgos. Y para llevarnos a una segunda parte en este libro, donde se centra en lo que llama el malentendido global, ¿qué se contrapone al malestar global de la primera parte? O sea, usted dice que aunque los problemas son reales, los estamos agigantando.
Lo creo. Y yo creo que en el mundo actual hay mucha gente muy satisfecha y muy descontenta con el sistema, yo creo que no tiene duda. Hasta el punto de que hay mucha gente que empieza a pensar que el sistema democrático no tiene por qué ser el único sistema
democrático.
Estamos empezando a ver estadísticas que demuestran que especialmente los jóvenes ya no mitifican el sistema democrático, no lo sacralizan, dicen, bueno. Y mucha gente menciona ejemplos como el de China, que se ha convertido en una potencia económica y una potencia tecnológica, pues con un sistema obviamente que no tiene ni un gramo de liberalismo, ¿no? Eso es muy malo, eso realmente es muy malo, porque como no tengamos el convencimiento firme de que sin democracia no hay futuro y que sin democracia no hay nada, es decir, sin democracia no hay absolutamente nada. Pero tendremos que hacer una democracia mucho más eficaz, mucho más fuerte, ¿no? Y es ahí donde, como hemos empezado a hablar, pues el comportamiento del estamento político pues es un factor muy negativo. Aparte, eso es verdad, que estamos viviendo muchas revoluciones al mismo tiempo. Una revolución sociológica tremenda, porque el tema de la mujer parece que es un tema menor. El tema de la mujer es un tema de una importancia tremenda. Uh-huh. Bueno, por de pronto, para mí, el cambio sociológico más positivo de este país ha sido el creciente protagonismo de la mujer, tanto en la vida privada como en la vida pública. Eso es lo que ha enriquecido la democracia y lo que le ha dado calidad. Pero si creemos que ese fenómeno, y no lo digo por elogio a la mujer, si creemos que ese fenómeno ha terminado, no, ese fenómeno tiene mucha más profundidad. Implica incluso aceptar que la mujer tiene en estos momentos un concepto del poder distinto del hombre, que el hombre siempre ha mantenido un concepto del poder muy dogmático, muy demasiado. La mujer en eso es mucho más flexible, es mucho más resistente. Además, yo creo además que la mujer siempre se ha demostrado, y siempre lo hemos dicho, soporta mejor el sufrimiento y tiene más tenacidad. Si una mujer cree en un valor, lo defiende hasta el final, haya lo que haya que hacer, ¿no? Pero eso está afectando a los cambios que estamos viviendo. A eso se une la revolución tecnológica, que todos hablamos de ella diciendo, bueno, es el móvil, el computer. No, es que va más allá. Es que la revolución tecnológica está cambiando pues, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer. Está poniendo en peligro muchas funciones, pero muchas, no unas pocas, muchísimas funciones. Y además, ya nadie sabe predecir qué es lo que va a pasar.
Exactamente, esa frase, el desconcierto.
Esa,
¿no?
Esa frase que se ha mencionado de que dentro de 5 años el 70% de los puestos de trabajo en estos momentos no existen y no sabemos cuáles van a ser. Bueno, pues eso obviamente es otro tema, ¿no? Y encima hay una revolución científica y encima estamos viendo el fenómeno en los países ricos, el fenómeno de cómo aumenta la longevidad. Veas en mi caso.
Bueno, por favor, usted lo menciona aquí.
84 años.
Claro, no, si lo dice, lo dice en el libro, lo dice, orgulloso de los 84.
Bueno, porque ¿qué quieres que le digas?
No, pero algún
secreto. Tengo que aparecer como que.
No, Antonio, algún secreto tiene que tener.
Sí, una cantidad de secretos.
Bueno, no, pero
eso es verdad. Y, que, uh-huh. y cuando hablamos del tema de la mujer, y que la mujer no va a tener más hijos, es decir. La idea de que una mujer va a renunciar a su vida profesional y a su capacidad profesional por tener hijos, eso que nos lo quitemos de la cabeza. Que la mujer tiene el deseo de la maternidad, lo tiene, eso está claro. Pero tendrá un hijo, pero lo que no va a tener son 5. ¿Eh? Uh-huh. Tú sabes el promedio. No, tú me tratas usted, yo te trato usted.
No, por favor, me puede tratar de tú y yo le seguiré tratando de usted, pero porque me da mucho respeto, Antonio.
¿Tú sabes el promedio de hijos de la mujer africana?
No.
7,3. Cada mujer tiene 7,3 hijos.
¿Y el promedio de las... en 1,1? En 1,1.
Estamos en 1,2, estamos bajando 1,1.
Exacto.
De modo
que
hay una cierta diferencia.
Efectivamente.
Pero que nadie piense que eso va a cambiar. La mujer quiere tener su papel en la vida, quiere tener su protagonismo social, quiere tener... Y se acabó el tema. Y como el hombre no se dé cuenta de que eso no va a cambiar y que él es el que tiene que cambiar y que, igual que han hecho en los países nórdicos, el hombre tiene que dedicar a las tareas domésticas bastante más del 50%. Allí dedica el hombre más del 60%. En España yo no sé qué porcentaje el hombre dedica a tareas domésticas.
Uy.
Pues yo creo que no debe superar el 5%.
Yo creo que muy poquito.
¿Tú qué crees? ¿Qué crees?
Fatal, horrible. No, esto daría para otro libro, para otro manual.
Está callado ahí el pobre.
Lo escribimos a medias.
Pues hecho. Sería un honor. Bueno, en la tercera parte da razones para no decaer. Además, usted dice que es un optimista. Escéptico, ¿no? Pero menciona mucho a Kennedy con el tema de la globalidad. Usted habla de Kennedy, no podía ser de otra manera. Su familia ha estado unida siempre a la de John Fitzgerald Kennedy, ¿no?
Y son personas que hemos admirado, sobre todo mi padre, que los conocía muy bien. Y cuando fue embajador, debido a la amistad con una otra familia, una familia polaca en concreto, los Radziwill, pues le tuvo una penetración en la Casa Blanca maravillosa. Y llegó a hacer una amistad con los dos, con el presidente y con Jackie especial. Y cuando murió el presidente, que mi padre lo vivió siendo embajador, pues mantuvo la relación con Jackie. Incluso habló de que había una relación amorosa y esas cosas, que yo creo que no fue para eso, pero bueno, mantuvimos la relación. Y yo mantuve la relación con sus hijos y mantuve la relación con eso. Y para mí los que han ido han sido gente estupenda. Y sobre todo porque lo que aportó Kennedy, que yo creo que eso lo necesitamos también un poco en Europa, es la idea de una nueva frontera, de una nueva ola. Es decir, es que estamos un poco ya aburridos del lenguaje cansino de nuestros políticos. Es que no dicen nada, es que no te hablan de un futuro, no te hablan... No
todos
te hablan
respiramos
esperanza.
Un mismo aire.
Eso es
nada de nacionalismo acerbado, sino todos formamos parte de un todo.
Digo yo, y que yo creo que este pueblo español ha resistido todos los cambios, ha hecho las cosas bien, puede hacer cosas bien, pero si nos llevan a las pequeñeces y a una vida política pequeña, en fin, a mí me parece que no nos merecemos eso realmente. Y los Kennedy, pues lo hicieron así, aportaron la idea de un nuevo futuro. Igual que Merkel en su día también aportó la idea de una Alemania más abierta, asumió allí a 1.200.000 emigrantes, razón por la cual está ahora cayendo de una manera especial, ¿no? El tema migratorio es un tema tremendo, ¿eh? Está envenenando la vida política, pero en todo el mundo occidental, ¿eh? No solamente en España, en todo el mundo occidental.
Don Antonio, vamos a dar las claves para, por favor, tener un poquito más de optimismo, claves para salir de este momento de tantas dudas, de tanta incertidumbre. Se lo contamos ahora.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Nieves Herrero entrevista a Rafael.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Nos presenta Resinfónico, su último trabajo, en el que recopila sus grandes éxitos en clave sinfónica. A partir de las 5:05, en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Antonio Garrigues Walker es nuestro invitado especial hoy. Vamos a poner la brújula mirando al norte. ¿Qué nos va a ayudar para salir de todo esto que dibuja usted en las dos primeras partes del libro? Vayamos a la tercera. ¿Cuál es la solución?
Primero, aceptar que vamos a vivir una época en donde los índices de incertidumbre van a ser altos. Pero que no pasa nada, que se puede convivir con la incertidumbre y continuar buscando la verdad y continuar luchando por nuestros intereses y luchando por los intereses generales, ¿no? Primero, es decir, no asustarse, es decir, no pasa nada. Estamos en un mundo muy complejo y es muy difícil de entender. Y por tanto hay que renunciar al dogmatismo y muchas veces y habrá que renunciar pues a la verdad, que es una cosa de la cultura latina, nos encanta tener toda la razón, no un poco de razón, sino toda la razón.
Enterita.
Yo siempre digo que es que tener toda la razón, con eso, una persona que tenga toda la razón no es humano, es decir, un humano no puede tener toda la razón nunca, ¿no? De modo que perdamos ese miedo. Segundo, estamos viviendo un ciclo que no es especialmente positivo. Hemos hablado antes de la crisis, que todavía dura o permanece o está todavía haciéndolo, pero bueno, pero la humanidad siempre ha tenido ciclos. Yo creo que estamos ya saliendo de ese ciclo negativo, claramente. y que España es un país, por mucho que queramos autodestruirnos o autocalificarnos o auto, que está estupendamente bien. Es decir, comparado con los demás países occidentales, España es un país, yo diría que casi ejemplar. Yo no cambio España por Italia. Italia, la situación italiana con dos coaliciones xenófobas, antieuropeas, haciendo lo que está haciendo, poniendo en peligro Europa, enviando un presupuesto con no sé cuánto, en fin, sin el menor respeto a ninguna regla económica habida por haber, ¿no? Alemania, que está pasando una crisis tremenda y donde está manando una ultraderecha claramente fascista, la alternativa para Alemania, que está ahí, y la pobre Merkel decayendo, ¿no? Macron, que está perdiendo credibilidad cada vez más, ¿no? Y el Brexit, del que no se va a salir, yo creo que no se va a salir del Brexit, es decir, que van a estar mareando la perdiz y que es un tema realmente complicado. Es decir, que nadie se asuste, que estamos viviendo un país, el otro día leía que está clasificado como el mejor país del mundo para nacer, para haber nacido, teniendo en cuenta la seguridad social, que eso todo el mundo lo acepta, que es de los mejores del mundo, y los datos de longevidad, que juntamente con Japón somos el país más longevo, pues, es decir, todo eso tiene que ver, es decir, todo eso tiene que hacernos pensar que el potencial de este país es un potencial absolutamente maravilloso.
Necesitábamos de ese optimismo, ¿eh? Yo tengo que decirlo.
Es que lo digo.
Una gran dosis de psicología tiene su libro, porque realmente prepararnos ante esa incertidumbre que produce una ansiedad tremenda, tiene esa dosis de psicología por tu parte. Como operador jurídico, Antonio, ¿cómo ves nuestra justicia en este momento?
Pues estamos viviendo ahora una situación complicada. Dicho esto, que se sepa una cosa. El sistema judicial español en su conjunto funciona estupendamente bien. El sistema judicial en su conjunto ha sido capaz de combatir la corrupción como hay que combatirla, que es penalizando a los corruptos. Y hemos metido en la cárcel a unos cuantos corruptos. Cosa que no ha pasado en ningún país europeo. En Estados Unidos, la crisis financiera, había todo tipo de culpables y lo único que hicieron fue al señor Madoff insultarle un poquito y meterle en la cárcel un ratito. Pero aquí hemos hecho lo que hay que hacer, que, con lo cual yo siempre le digo a los jóvenes, mirad, el tema de la corrupción no paga, la corrupción no paga. Te puedes divertir un ratito, pero no paga. Al final caes. Y caer en la corrupción es un horror, porque hay que pensar en tu familia, hay que pensar en ti mismo, en fin, es un horror, ¿no? El sistema judicial funciona. Que ahora estemos con el tema de la politización,
¿no?
La politización de la justicia. Es que ese tema es un tema delicadísimo en todo el mundo. Y hoy salían en mucha prensa pues los distintos sistemas que hay en los distintos países. Y todos tienen los mismos problemas, incluido Estados Unidos, como sabes, que todo el mundo ha criticado a Trump, que ha designado los jueces con carácter vitalicio, es decir, hasta que mueran.
Sí,
pero
hasta que mueran, sí,
que
sí.
Que también es un tema a poner en cuestión, es decir, no podemos elegir un sistema como el americano, es decir, la idea de que una persona puede estar allí hasta que ya no pueda respirar, realmente es dura, ¿no? Pero ha elegido a dos jueces conservadores que van a poner en cuestión todo el tema de la homosexualidad, todo el tema del respeto a las variaciones, a las distintas identidades, el tema del aborto, es decir, va a poner en cuestión todo el tema. Siempre hay una relación entre justicia y política, en todos los países la hay, de una manera o de otra, ¿no? Y yo creo que en España se estaba llevando razonablemente bien. Pero ahí es otra vez en donde el estamento político, es decir, el WhatsApp ese famoso, es que no se puede enviar ese WhatsApp, es que no se puede.
El WhatsApp de Cosidó.
Pero quiero decir, es que a mí, es decir, que una persona no sepa que no se puede, en esta época, no se puede enviar un WhatsApp, a mí me parece que es una cosa inquietante, ¿no? Y preocupante, ¿no?
Sí, pero mi teoría es que no era nada improvisado. Mi teoría es que el Partido Popular no está contento con la negociación que se ha hecho, que ponía en manos, según el Partido Popular, en manos de la izquierda, decisiones importantes que se iban a adoptar. Y mi opinión, puedo estar equivocado, ¿eh?, pero tengo alguna información para decirlo, es que se ha tratado de pinchar esta elección. Y por tanto, se ha hecho a través de un medio que es peor el remedio que la enfermedad, porque lo que ha generado es un conflicto, realmente una falta de credibilidad total, en tanto en la clase política. Bueno, Marchena ha salvado los muebles, pero aún así hay heridas que es difícil de suturar. Pero mi tesis realmente es que se ha querido pinchar eso porque el Partido Popular y sus bases y mucha gente votante de la derecha española ha dicho cómo habéis entregado el Consejo General del Poder Judicial a la izquierda. Y ha sido una reacción, en mi opinión, digamos, gravísima y que no arregla nada.
Yo respeto esa opinión, por descontado, y además es posible que tenga razón. Yo creo que antes de tener una opinión muy clara en este tema, va a haber que esperar otra vez unos cuantos días, ¿eh? Que es que aquí todavía podemos ver vueltas y revueltas.
Claro, porque hay que ver quién mandó.
Estamos en un mundo muy complejo. En fin, mi consejo sería que esperaras como mínimo 3 o 4 días a ver qué pasa.
A ver el nuevo brandazo de la
Si queréis, luego pues lo comentamos.
Pues lo comentamos.
Dentro de 3 o 4 días.
Sí, por favor,
aquí.
Por favor.
Pues yo tengo esta misma
un placer enorme, además.
Sería estupendo. Antonio, este país, va hacia la democracia, hacia unas elecciones. ¿Le echamos de menos en política, Antonio?
Pues créeme que la política a mí no me echa de menos. Es decir, no se puede hacer peor de como lo hicimos.
Pero
de modo
bueno.
Que yo todavía cuento el chiste de que cuando alguien me dice, hombre, Antonio, si yo fui uno de los que te voté, y dije, fuiste tú. Porque realmente, no logramos atraer. Y yo no voy a echar la culpa a la ciudadanía. No soy de esos que dice, es que la culpa la tuvo la ciudadanía, que no entendió bien el mensaje, ¿no? Es que ni lo explicamos bien, ni lo valoramos bien, ni nada, ¿no?
Antonio,
preciosa, hay que costar.
La idea era
preciosa.
Todavía vigente y todavía vigente por lo que vemos. Bueno, porque Cataluña, qué asignatura
sí,
tan terrible.
Pero como no metamos otro partido político ya.
Ya, ¿para qué? Pero en aquel momento salir del bipartidismo era casi imposible.
Era imposible.
En cambio ahora lo que está claro es que las mayorías no van a conseguir una mayoría absoluta, necesitan pactos.
Pero,
entonces,
penetrar ahora en el espacio político este es complicado.
Es muy complicado.
Muy complicado. Fíjate Vox si consigue un escaño en Andalucía.
Eso es.
Fíjate, ¿quién lo iba a decir, no?
Pero incluso hay gente que se preocupa por el nacimiento de un partido que podríamos calificar de ultraderechista, uh-huh. ¿no? En toda Europa y partidos ultraderechistas.
Sí, es la reacción a la acción.
Por eso digo. Digo que tampoco...
Es decir, una normalidad, es normal.
Es decir, que en todos los países
es normal.
Hay ultraderecha.
Y desde luego los líderes que tienen esos partidos en Europa, afortunadamente en España no está, porque Santi Abascal puede ser una persona conservadora, pero desde luego yo le he seguido mucho en su trayectoria. No podemos hablar de que es un partido fascista, de verdad que no.
No,
yo lo conozco, es que no lo es. Puede ser de muy conservador, vale.
Por eso digo, pero que la gente, no sé, como que se asusta todo, que no, a mí me parece que es... completamente normal. Y por eso, y sigo insistiendo que nuestra vida política, nuestra vida económica, nuestra vida social y la comunidad social en España es en general mucho más placentera y mucho más positiva que la gran mayoría de los países occidentales. Yo lo único que he exclusionado es Japón. Yo creo que Japón es el único país que no ha tenido esta revuelta de populismo especial. Japón es un país maravilloso.
Pues Antonio Garrigues Walker, toda una lección de política, de economía. Es un gusto escucharle. Este manual para vivir en la era de la incertidumbre, yo se lo recomiendo a ustedes. Está publicado en Deusto y merece la pena, porque si está usted un poco viendo un pozo negro, que sepa que de todo se sale. Gracias, Antonio, y hasta siempre.
Gracias a ti, Nieves. Gracias a tu equipo y gracias.
Me encanta estar aquí, Antonio.
Lo he pasado bien, de verdad.
Pues me alegro mucho. Seguimos. Llegó el momento de la información.